desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El equipo de investigación del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, ganó 2 premios a la innovación de Hitachi Global Foundation Asia 2020 como Best Innovation Award y Encouragement Award en el campo ambiental. Esto es como un impulso para que LIPI hable más sobre el medio ambiente. Así lo dijo el ganador del Best Innovation Award, Dr. Ajeng Arumsari, que es la jefa del Taller de Investigación de Tecnología Limpia de LIPI, en una declaración escrita recibida por Voice of Indonesia en Jakarta el sábado. Ajeng admitió que estaba orgullosa y segura de que el premio era una de las formas en que los resultados de la investigación de LIPI en el campo ambiental podrían ser más globales para que fueran más reconocidos. Los 8 estudios que formaron parte del equipo de medio ambiente que ganó el premio Best Innovation Award incluyen monitoreo del plástico del río Citarum por Muhammad Reza Córdoba, reciclaje de residuos plásticos, desarrollo de bioplásticos por Muhammad Ghazali y Agus Haryono. La etapa de selección en sí tiene lugar desde abril de 2020, cuando se abrió el anuncio de aceptación de las solicitudes de propuestas. El gobierno tailandés planea acortar el periodo de cuarentena obligatorio para quienes llegan del extranjero. Se considera que el periodo de cuarentena de 2 semanas se ha reducido a 10 días. El director de la División de Enfermedades Infecciosas del gobierno tailandés, Sopon Yimsiritawon Sopon, fue citado por la agencia de noticias Bernama el sábado que el plan se implementaría para los turistas extranjeros que posean una visa especial de turista. Lo mismo ocurre con los ciudadanos tailandeses que regresan del extranjero. Sopon dijo que las infecciones por COVID-19 generalmente se detectan durante los primeros 10 días en las instalaciones de cuarentena para quienes regresan del extranjero. Por lo tanto, una cuarentena de 10 días y una gestión de riesgos adecuada evitarán la propagación del virus. La autoridad del estado de Nevada en los Estados Unidos estima que todavía hay 124.000 boletas sin contar en su territorio. Hasta ahora, el candidato presidencial demócrata Joe Biden sigue liderando la votación en este estado. Según informó CNN el sábado, la oficina de la secretaria de Estado de Nevada reveló que actualmente se estima que todavía hay un estimado de 124.500 boletas que no se han contado en su territorio. Ese número se compone de 58.000 votos por correo y 66.500 votos ausentes. La boleta de voto ausente es un voto emitido por correo por los votantes estadounidenses que no pueden o no quieren ir directamente a la mesa de votación en su residencia oficial. Hasta ahora, con más de 1,2 millones de boletas contadas, Biden todavía tiene la ventaja sobre el presidente Donald Trump en el estado de Nevada. Datos recientes de Fox News y Associated Press muestran que con el 87% de los votos emitidos, Biden obtuvo 632.558 votos, o 49,83%. Y Trump obtuvo 609.901 votos, o 48,04%. Cerca de 150 personas están declaradas desaparecidas en Guatemala debido a los deslizamientos de tierra provocados por el huracán Eta. Las víctimas se suman a unas 24 personas que han fallecido en otros lugares de Centroamérica desde que Eta llegó a Nicaragua el martes. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que la tormenta también devastó la aldea indígena de Queja en el norte del país. Ahora una unidad militar ha llegado a la zona para comenzar los esfuerzos de rescate en medio del temor de que gran parte de la población haya muerto. Giammattei agregó que otro deslizamiento de tierra en el departamento nororiental de Huehuetenango, en la frontera con México, dejó 10 muertos, dijo Giammattei. Calificó la situación en Queja de crítica, ya que las fuertes lluvias continúan cayendo y provocando nuevos deslizamientos de tierra, mientras que las carreteras siguen bloqueadas. Aproximadamente 2.500 personas en áreas indígenas mayas pobres también han perdido sus propiedades ellos debido a la inundación de barro. El candidato presidencial de los Estados Unidos del Partido Demócrata Joe Biden dijo que estaba listo para asumir la presidencia el viernes hora local por la noche. Es optimista a pesar de que no ha sido declarado ganador en la competencia contra el candidato presidencial Donald Trump. Biden en sus declaraciones a la nación dijo que él y su ayunta, Kamala Harris, habían celebrado una reunión sobre el coronavirus y la economía esta semana, siguiendo el récord de casos diarios de Estados Unidos, que alcanzó un récord de 3 días consecutivos. Señaló que cerca de 240.000 personas murieron a causa de la pandemia. También da empatía a las familias que quedan atrás de que no están solas. Él también habló con millones de estadounidenses que estaban desempleados y luchaban por pagar el alquiler o comprar comida. Joe Biden proyecta su confianza en ganar las elecciones presidenciales, citando su liderazgo en la votación en estados clave como Pensilvania. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la economía mundial se recupera, incluida Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, dijo que el crecimiento económico de varios países desarrollados y en desarrollo mostró una mejora en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el segundo trimestre de 2020. ¿Cómo lo logró Indonesia? Y esto ilustra que la economía mundial está comenzando a recuperarse de la presión de la pandemia de COVID-19. En una conferencia de prensa desde el Palacio Presidencial Yakarta el jueves pasado, Erlangga dijo que las economías de varios países del sudeste asiático también habían mostrado una tendencia positiva, aunque la contracción todavía se avecinaba en una dosis menor. Indonesia registró un crecimiento económico de menos 3,49% sobre una base anual, año a año o interanual, en el tercer trimestre de 2020, que continuó la contracción desde el segundo trimestre de 2020, que fue de menos 5,32% interanual. A pesar de que todavía está experimentando una contracción, Erlangga dijo que el ritmo de la economía nacional ya está en camino hacia la recuperación. El ministro coordinador Erlangga cree que Indonesia ha pasado la fase más profunda de desaceleración económica. Erlangga espera que en el cuarto trimestre de 2020 la economía pueda revertir a una tendencia positiva, aunque existe la posibilidad de que aún quede atrapada en un nivel negativo. La proyección del ministro coordinador Erlangga para el crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2020 es de menos 1,6% a 0,6%. Según Erlangga, si nos fijamos en un trimestre a otro, el crecimiento económico de Indonesia en el tercer trimestre de 2020 ha alcanzado el 5,05%. Varios sectores empresariales, según él, también experimentaron una mejora en el tercer semestre de este año, en comparación con el segundo semestre de 2020. Sin embargo, si se mira el crecimiento de los campos empresariales de un año a otro, o interanual, todavía hay una desaceleración en varios sectores. Espera que la recuperación económica continúe en el cuarto trimestre de 2020. Él ve que varios indicadores macroeconómicos, como el índice de fabricación, los datos de ventas de vehículos de motor, el índice de confianza del consumidor y las ventas minoristas siguen mejorando. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni. 你的口罩保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de noviembre de 1939. Intento de asesinar al dictador Adolf Hitler en Múnich. Se le conoce por el intento de asesinar al dictador Adolf Hitler y otros miembros del partido nazi con una bomba colocada en la cervecería Bergerbraukeller de Múnich el 8 de noviembre de 1939 por Johann Georg Elser, un campesino y carpintero originario de Suabia, opositor al régimen nacional socialista. El 8 de noviembre se celebraba el aniversario del Putsch de Múnich. Allí se reunieron personalidades importantes del régimen como Joachim von Ribbentrop, Philipp Bouchler y el propio Hitler. Sin embargo, todos habían abandonado el local en el momento de la explosión. Hitler empezó su discurso a las 20:10 y lo terminó poco después de las 21. A las 21:20 estalló la bomba de Elser. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de noviembre de 1949. Se declaró el Día Mundial del Urbanismo. El 8 de noviembre de 1949 se creó el Día Mundial del Urbanismo por iniciativa del urbanista ingeniero Carlos María de la Paulera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, ex director del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado del Instituto d'Urbanisme de París, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana. Su celebración quedó a cargo de la Organización Internacional del Día Mundial del Urbanismo, con comités permanentes en cada país que se adhirió a esa conmemoración. El día presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. Hasta ahora, el Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de 4 continentes. Terminamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 2002. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1441. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1441 por un voto unánime de 15-0. Rusia, China, Francia y Estados Árabes como Siria votaron a favor en la sesión celebrada el 8 de noviembre de 2002. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrece a Irak, bajo Saddam Hussein, La realización de las inspecciones referidas a la existencia de armas de destrucción masiva. La adopción por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dando a la resolución 1441 un apoyo más amplio que incluso la resolución de la Guerra del Golfo de 1990. Irak aceptó la resolución el 13 de noviembre. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Menikmati bintang berpijar sampai nanti, sampai kita bertemu kembali sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang ku. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Kapalku telah bersaung, aku tak ingin jauh padamu, aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras ahora?
Hola, Adven, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
Bien, 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 muy bien, muchísimas gracias. Un colombiano estudia maestría en Indonesia. Cuéntanos un poco cómo te salió la idea de seguir tu maestría en Indonesia.
Bueno, pues desde hace cierto tiempo yo quería continuar mis estudios, no quedarme solo con el pregrado. Ya había trabajado cierto tiempo y pues apliqué a diferentes opciones de maestría, conseguí una beca, la beca KNB acá en Indonesia, y pues tomé la oportunidad y vine. ¿Cuántas personas no quisieran poder ir al otro lado del mundo a conocer la cultura, el idioma y continuar con sus estudios? Soy de esos afortunados que pueden decir que ha estudiado en ambos lados del mundo, literalmente.
Muy bien dicho. Venir a otro país tan lejano, desconocido además, siempre es una aventura. Encima, sin dominar el idioma y encontrarte con una nueva cultura. ¿Cómo superaste tus primeros días en Indonesia, Andrés?
Claro, fue toda una aventura. Cuando yo me vine, no sabía nada del idioma, nada. A duras penas un poco de lo que uno aprende por diferentes aplicaciones o que uno ve en YouTube. Pero en Colombia, por ejemplo, no pude conseguir ningún profesor de indonesio. Entonces, cuando vine, conté con la suerte que me recogieron del programa de KNB, que estuve con gente de la universidad, Instituto Tecnológico Sepulcro November, que se encargaron de los estudiantes internacionales que llegamos y nos hablaban en inglés. Entonces, a base de inglés fueron mis primeros días. Después, gracias al programa, uno viene el primer año a aprender el idioma y la cultura. Entonces, en ese primer año nos dieron clases de Bahasa Indonesia, aprendí el idioma y gracias a eso me pude comunicar y me pude desplazar a donde quería dentro de la ciudad e incluso a diferentes ciudades.
Creo que es la mejor manera de seguir estudiando en extranjero. El primer año te da un curso de idioma y cultura para dominar el idioma y la cultura donde vives ahora, y luego tomar el estudio. Andrés, ¿nos podría contar un poco cuál es tu primera sensación al llegar aquí en Indonesia? ¿La gente, el clima o la comida? ¿O encuentras diferencias entre Indonesia y Colombia? O sea, una diferencia significativa, ¿no?
La gente muy amable. Desde el primer momento en que me recibieron, siempre han sido muy amables conmigo en todos los lugares, incluso las personas que no me conocen. Entonces, la gente de Indonesia es maravillosa, es muy, muy querida. La comida, de lo que más me impresionó es que acá muchas veces uno a veces pide comida sin picante y aún así le colocan picante. Les encanta la comida picante, cosa que no consumimos tanto en Colombia, al menos. El clima es muy caliente. En términos generales es bastante, bastante caliente. Es un clima tropical, pero como la gran mayoría del país tiene una altitud baja, entonces se siente mucho el calor. Yo me siento en una ciudad como Barranquilla, para compararlo con una ciudad en Colombia. Hay muchísimas diferencias entre Indonesia y Colombia. Por ejemplo, en los medios de transporte acá utilizan el tren para moverse entre ciudades. En Colombia no contamos con un sistema ferroviario de ese estilo. Adicionalmente, en una ciudad como Surabaya, que es la segunda ciudad más grande de Indonesia, no hay transporte público. El transporte público acá más o menos es el que uno pide mediante aplicaciones. O sea, no hay estaciones de bus que uno vaya y tome el bus para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. No hay para nada. Entonces acá o bien no tiene un método de transporte propio, una cicla, una moto, un carro, o le toca mediante aplicación pedir transporte, bien sea un carro o bien sea una moto. Eso es otra cosa, que por ejemplo en una ciudad, por ejemplo como Bogotá, no hay mototaxis y acá es lo que más utiliza la gente para desplazarse. Otra de las diferencias, por ejemplo, es la cercanía de las personas las unas con las otras. En Colombia estamos mucho más acostumbrados al contacto físico, mientras que acá no lo practican mucho. Entonces, mientras en Colombia uno saluda dándose la mano, con un abrazo o incluso con un beso en la mejilla a las personas, acá hay personas a las que uno no les toca las manos siquiera para saludar. Y estoy hablando de los tiempos antes del coronavirus. Ahora, pues con muchas más razones, yo creo que ahorita Colombia se debe estar pareciendo más a Indonesia en cuanto a la forma de saludar. Pero sí, es muy diferente. Eso tiene que ver mucho con la cultura, con la religión, y se ve reflejado en la forma de comportarse de las personas. Como te digo, acá son supremamente amables, pero la forma de demostrar la calidez es un poco diferente a la que usamos en Colombia. En Colombia también la gente es muy amable, pero es más de abrazarlo y la compinchería, mientras que acá es un poco diferente. Bueno, y otra de las grandes, grandes, grandes diferencias que he encontrado acá es que cada región tiene un idioma diferente. Entonces, por ejemplo, lo que es la isla de Java tiene javanés, e incluso el javanés tiene como 5 niveles diferentes. Entonces, cuando uno va por la calle, uno esperaría escuchar a la gente hablando Bahasa Indonesia por todo lado. Y muchas veces sí, uno escucha Bahasa Indonesia. Sin embargo, cuando uno va por la calle o al mercado, escucha a la gente hablando javanés, mucho más que el indonesio, lo cual pues es algo que no sucede en Colombia. Allá solo hablamos en español, más o menos. Y por la calle, si uno escucha un idioma diferente, lo más probable es que sea un extranjero.
Indonesia es el país con más habitantes musulmanes en el mundo. te llama la atención o encuentras algunas dificultades para convivir en esta realidad?
Eso me llama muchísimo la atención. Es un estilo de vida diferente debido a que la mayoría de la población de Indonesia es musulmana. Sin embargo, he encontrado que las personas que vienen de otros países musulmanes manejan lo que es la religión de una manera diferente. Probablemente sea porque acá en Indonesia también tienen más religiones y uno de los pilares es tener una religión pero respetar las otras. Entonces me parece muy bonito que pese a que haya diferentes religiones, haya una convivencia pacífica y muy buena acá. También es diferente, ¿no? O sea, porque escuchar a las 4 de la mañana que llamen a la gente para que vaya a orar es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a vivir en mi país. Y la forma en que se viste la gente debido a la religión también es diferente. Ir a una piscina es totalmente diferente acá que ir a una piscina en Colombia. Sin embargo, es algo muy bonito también poder convivir y poder conocer esta cultura tan diferente.
Yo creo que es otra ventaja estudiar en otro país totalmente diferente. Al conocer otra cultura, nos acercamos mejor a nuestra propia cultura. Es como si fuera espejo de la vida. Hablamos un poco acerca de tu estudio. ¿Nos podrías contar un poco qué carrera está tomando y si hay otro extranjero en tu clase?
Acá estoy haciendo mis estudios de maestría en ingeniería eléctrica, dentro del campo de ingeniería electrónica. Hay otro estudiante extranjero que es de Panamá, se llama Eric. Sin embargo, él está dentro de una concentración diferente a la mía. Entonces, pudimos compartir solo una materia en lo que ha sido la maestría. Ya ahorita cada quien está totalmente sumergido en su concentración. Entonces, no compartimos más clases. Sin embargo, dentro de la universidad hay muchos más estudiantes extranjeros. Habitualmente también vienen estudiantes de intercambio de diferentes universidades europeas. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora también porque uno puede conocer personas de otros países y de otras culturas.
Pues felicidades por la oportunidad. Interesante, ¿eh? El futuro del mundo es compartir nuestra cultura. Creo que los que han hecho una aventura en la vida, en tu caso, ir lejos en otro mundo, seguro ya tienes otro plan después de terminar tu estudio en Indonesia.
Por el momento voy a aplicar a diferentes opciones de trabajo y a opciones de doctorado igualmente. Vamos a ver qué me depara el futuro.
Pues antes de cerrar esta conversación, ¿querías transmitir tu mensaje o consejo a los futuros estudiantes colombianos que quieren seguir el estudio aquí en Indonesia?
Lo primero que les diría es que no tengan miedo, que vengan con confianza. Este es un país muy bonito, es un país muy seguro, que van a conocer un estilo de gente muy amable, muy querida, que quiere muchísimo a las personas, que respeta mucho a los extranjeros. Entonces, acá pueden conocer un estilo de vida diferente, una cultura diferente, y adicionalmente pueden cumplir con su sueño de continuar sus estudios. Entonces, bienvenidos sean todos a continuar sus estudios, bien sea acá o en algún otro lugar. Y pues, qué bueno que tengan la valentía de buscar opciones y, al igual que yo, ir a países que no conocen para continuar con sus estudios.
No tengan miedo. Andrés, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias con nosotros y espero que tengas éxito en tu estudio.
Muchísimas gracias por la invitación y qué rico haber podido compartir contigo esta entrevista.
Los radios oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tawanya yang teringat pergi cerita, janda ceria dengan dia. Di sini kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, que será presentada por Borges Yaman.
Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia conmigo Borges. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles la danza de Ketek Ogling. Oyente, la danza Ketek Ogling es una de las danzas tradicionales de Java Oriental. Esta danza proviene del idioma javanés que significa ketek. Significa mono. Mientras tanto, la palabra ogling se toma del sonido detrás del baile. Basado en el nombre, el movimiento de baile sigue el comportamiento del mono. En el espectáculo, la danza ketek ogling es realizada por 4 bailarines, a saber 3 bailarinas y un bailarín que interpreta el papel de un hombre mono. Oyente, la actuación de la danza Ketek Ogling comienza con la entrada de las 3 bailarinas en el escenario. 2 de las 3 mujeres actúan como sirvientes y el resto es una bailarina como la hija de Devi Sukartaji, la princesa del reino de Jenggala Sidoarjo. Mientras que el bailarín actúa como Raden Panji Asmorowangun que proviene del reino Dahakediri. Este movimiento de danza narra la historia de Raden Asmorowangun y Devi Sukartaji, quienes se enamoran. Tienen el sueño de construir una vida familiar armoniosa. Oyente, el arte de Ketek Ogling es una arte popular proviene del pueblo de Tokawi, subdistrito de Nawangan, Regencia de Pacitan en Java Oriental. El arte de Ketek Ogling fue creado por el señor Sutiman a finales de 1962 y ha sido preservado por la gente de Java Oriental hasta ahora. La danza Ketek Ogling generalmente se realiza durante eventos de celebración como bodas, circuncisiones y eventos rituales que dan la bienvenida al nacimiento de un bebé. Ahora el baile también se realiza para recibir a invitados importantes. La danza Ketek Ogling está acompañada por instrumentos gamelan javaneses, instrumentos de percusión tradicionales y voz sinden. Oyente, esta fue La Belleza de Indonesia de la edición de hoy titulada La Danza de Ketek Ogling. Nos volvemos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
berucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang bersalah? Dan walau rindu ada benci, terlalu sering aku mengalah. Masalahnya yang tersisa hanya sunyi kata.
Kutunggu kabarmu, kutunggu teleponmu. Lupakanlah
escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Universidad IPB desarrolla un potencial de superalimento a partir de microalgas. Manténganse en sintonía. La espirulina es un alga de tamaño micro. Se le conoce como un superalimento del mar por su contenido nutricional. Hay muchos suplementos a base de espirulina que podemos encontrar en el mercado. Generalmente, ciertas personas consumen este suplemento como un suplemento para la salud. El uso potencial de la espirulina, que es rica en nutrientes bioactivos y es buena para la salud, debe ampliarse no solo como complemento, sino también como alimentos y bebidas. Entonces, más personas la consumen. Desde 2013, el Centro de Estudios de Recursos Costeros y Oceánicos, el Instituto de Investigación y Servicio Comunitario de la Universidad IPB han comenzado a desarrollar productos a base de espirulina. Los productos alimenticios y bebidas a base de espirulina creados por la Universidad IPB son como papas fritas, panecillos y lates. El investigador de PKSPL, la Universidad IPB, Dr. Kustiariah Tarman, explicó que la espirulina es una de las microalgas que se pueden cultivar. Uno de los institutos de investigación dependientes del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, a saber, el Centro de Pesca para el Cultivo de Agua Salobre, Jepara, ha investigado y llevado a cabo la ingeniería del cultivo de espirulina. La espirulina utilizada en productos crujientes, panecillos y cafés con leche puede aumentar el contenido nutricional y los componentes bioactivos que son buenos para la salud. Los componentes son proteínas, minerales y pigmentos, especialmente ficocianina, que pueden funcionar como antioxidantes. Además de los productos de alimentos y bebidas, PKSPL colabora con el Departamento de Tecnología de Productos Acuáticos de la Facultad de Pesca y Ciencias Marinas en un intento por desarrollar productos cosméticos, incluidas las máscaras de espirulina. A partir de la innovación, el Dr. Kustiariah espera que la espirulina crujiente y otros productos de espirulina sean ampliamente conocidos por el público debido a los muchos beneficios de la espirulina. La comercialización de productos alimenticios a base de espirulina también es una forma de introducir la espirulina a la comunidad en general. Con el reconocimiento de la espirulina y sus beneficios por parte de la comunidad, se espera que aumente el consumo de espirulina para que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Oh, Setiap kau jatuh cinta, setiap kau bagi rasa, di situ luasnya kesabaran.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Kita bertemu berdua saling menatap malu, terputar kembali memori kita di masa lalu.
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice _of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.